Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
El 7 de febrero de 1812 nace Charles Dickens. Su figura no necesita presentación en Inglaterra, en su Inglaterra natal, perdón. De la misma forma que sería innecesario presentar a Cervantes en España, a Balzac en Francia, a Tolstoy en Rusia o a Mark Twain en Estados Unidos. Charles Dickens ha sido considerado por muchos como uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos, y sin embargo, algunos críticos eminentes lo han considerado un escritor de segunda fila por el exceso de sentimentalismo de sus obras, junto a una crítica social simplista. En definitiva, una persona controvertida, como suele ocurrir con los creadores de verdadero genio. El padre de Dickens, para situarnos ya un poco en su biografía, John Dickens, trabajaba en la oficina de pagos de la Marina Real inglesa, y debido a las deudas contraídas por un estilo de vida por encima de las posibilidades de la familia, fue encarcelado en 1824 en la prisión de Marshalsea, una prisión especial con un régimen relativamente abierto. Los familiares podían visitar a los presos, incluso estar unos días allí atendiéndoles, etcétera. Por aquellas mismas fechas, Charles Dickens, que tenía 12 años en esos momentos, deja la escuela y es puesto a trabajar en una fábrica de betunes. Muchos domingos los pasaba en la cárcel atendiendo a su padre. De esta época, que dejó una marca innegable en algunas de sus obras, afirma él mismo en una nota autobiográfica lo siguiente: «Ninguna obra mía alcanza a expresar la secreta agonía de mi alma cuando me vi entre esa gente tan distinta de mis primeros años felices, y sentí que mis esperanzas de llegar a ser un hombre culto y distinguido se venían abajo. Mi naturaleza toda estaba tan conturbada por el dolor y la humillación que aún ahora, famoso, halagado y satisfecho, a menudo olvido en mis sueños que tengo una esposa e hijos queridos, y retorno desolado a aquella época de mi vida». A los 19 años comienza a trabajar como cronista de la vida política y parlamentaria de Londres, lo que le permite familiarizarse con varios aspectos de la bulliciosa vida de la capital. A partir de la publicación de los papeles póstumos del Club Pickwick, una obra de culto en sus días, empieza a tener un gran éxito literario y su trayectoria imparable se nutre de obras como Oliver Twist en 1837, La canción o villancico de Navidad en 1843, El grillo del hogar, Las campanas y David Copperfield, su favorita. Más adelante también escribe Tiempos difíciles en 1854. Su vocación frustrada de actor teatral le llevó a realizar lecturas dramatizadas de sus obras, actividad muy lucrativa en aquella época, pero que le causaba un gran agotamiento físico y psíquico, llegando a actuar incluso delante de la misma reina Victoria en marzo de 1870. Ese mismo año muere, el 9 de junio siendo enterrado como un grande entre los grandes en la abadía de Westminster, a pesar de que él en el testamento había indicado lo contrario. Para terminar, digamos, porque en el curso del programa vamos a destacar muchas cuestiones relacionadas con Dickens y su tiempo, digamos que su dimensión moral y humana pueden ser puntualizadas, podemos dar una pincelada con las palabras de otro gran escritor, Robert Louis Stevenson, que dice, refiriéndose a algunas de sus obras, lo siguiente: son tan buenas y me siento tan bien después de haberlas leído que tengo que hacer el bien sin perder tiempo. Quiero salir y consolar a alguien. Qué hermosa cosa es para un hombre haber escrito libros como estos y haber llenado el corazón de la gente con compasión. Hoy en Tertulia vamos a tratar, entre otros temas, de Charles Dickens, su obra y su tiempo.
Eres mi dueño, solo tú.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Estamos en directo con todos vosotros y hoy, como ha sido presentado por nuestro compañero y colaborador Luis Biern, vamos a tratar como tema principal la vida, la obra de Charles Dickens, todo un genio literario. Vamos a dar ya la bienvenida a todos nuestros oyentes al programa de hoy, puesto que enseguida tenemos una entrevista también en directo aquí en el programa y queremos redimir el tiempo. Y también, como siempre, invitaros a participar en este programa a través de nuestro perfil en Facebook y en la pregunta de la semana, que, como es lógico, esta semana versa en torno a este escritor. ¿Qué conoces de Charles Dickens? Una pregunta sencilla. A. Fue un famoso escritor inglés. B. He visto alguna película basada en alguno de sus libros. C. He leído alguno de sus libros. Y D. No sé, no sabe, no contesta.
No sé en qué equipo juega.
Nos gustaría... nos gustaría de que si reseñas en tu respuesta si has visto alguna película basada en alguna de sus obras o bien si has leído alguno de sus libros, pues al mismo tiempo que indiques cuál de ellos, ¿no? O cuál de ellas. Así que si nada más sabes que fue un famoso escritor inglés, pues muy sencillo, marcas la A y ya está. Vamos a dar comienzo a nuestra tertulia en breve con nuestro amigo José de Segovia, que va a estar compartiendo con nosotros una entrevista sobre Charles Dickens. Y antes, pues queremos recordaros la forma de ponernos en contacto con nosotros.
Nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Tal día como hoy, curiosidades y hechos de la historia, tal día como hoy, el 2 de febrero, pero del año 962, fíjese si queda lejos, tiene lugar la coronación de Otón I el Grande, emperador alemán, por el Papa Juan XII. Nace, de facto, el Sacro Imperio Romano-Germánico, que no será llamado así hasta el siglo XV. Los emperadores intervendrán en los asuntos de la Santa Sede, iniciándose la larga querella de las investiduras. Un 2 de febrero de este caso, el año 1797, un seísmo destruye toda la región comprendida entre Popayán y Loja, en la actual Colombia, causando la muerte de más de 20.000 personas. Tal día como hoy, un día 2 de febrero, pero del año 1852, Isabel II fue a presentar a su recién nacida hija, María Isabel Francisca, en los altares en el templo de Atocha. Un sacerdote le tiende un papel y, aprovechando el descuido, al recogerlo la apuñala. Pero las ballenas del corsé la salvan. Isabel II, al ver su sangre, se desmaya. El frustrado regicida, el excura Martín Merino, fue ajusticiado y sus cenizas esparcidas al viento. Y otra curiosidad de la historia, pues versa del año 1880, porque un 2 de febrero de ese mismo año, 1880, llega a Londres la primera carne congelada a bordo del buque Stralevan, procedente de Sydney. Curiosidades que nos deja la historia. Y vamos a proceder ya, antes de comenzar con nuestra entrevista a José de Segovia, con la presentación de nuestros contertulios aquí en la mesa del programa Tarde de Tertulia. Buenas tardes, Victoria Brat.
Buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa, querido amigo y compañero Manuel Cornejo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos también dispuestos a tratar un tema. Esperemos que la pronunciación no se atranque mucho, ¿no, Manolo?
Ahí haremos algo.
A él le cuestan un poquito las palabras en inglés, no tanto a Luis. Luis Vier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar.
A mí no me cuesta nada porque yo soy un amante de la literatura inglesa, leo perfectamente en inglés.
Muy bien.
Lo hablo y además no tengo abuela.
Eres anglófilo.
Se puede comprobar.
Anglófilo. Bien, pues vamos a comenzar ya con la entrevista que tenemos prevista con el periodista, teólogo y pastor evangélico en la ciudad de Madrid, José de Segovia. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes, y frías también,
sí. Sí, y frías, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos dedicarnos este tiempo aquí en Onda Paz. Y bueno, estamos tratando sobre la vida, la obra de Charles Dickens, ya que el próximo 7 de febrero se cumplen 200 años del nacimiento de este genial novelista inglés, quien tiene el privilegio de ser uno de los pocos escritores quizá que gustan a gente de todas las edades. Además, fue también, como tú, periodista y conferenciante. Creo que ahí hay alguna afinidad, ¿verdad?
Sí, realmente hablar de Dickens es la cultura que nos llega desde el siglo XIX... hasta el día de hoy, porque yo creo que difícilmente podemos encontrar un escritor que siga teniendo tanta influencia, ¿no?, y actualidad. Y yo creo que si no percibimos lo original que es porque realmente ha marcado toda la cultura de nuestro tiempo.
Uh-huh. Realmente los orígenes de Dickens, si meditamos en su infancia, en su adolescencia, él tuvo que dejar los estudios a los 12 años para ponerse a trabajar. Fueron bastante difíciles, ¿verdad?
Desde luego la infancia marca la vida de todos nosotros, pero en el caso de Dickens es incomprensible, ¿no?, su visión de la vida y no solamente su literatura, sin entender hasta qué punto fue una infancia llena de penurias, ¿no? Uh-huh. Él realmente tiene que entrar a una empresa que se dedica a fabricar betún en unas condiciones inimaginables hoy en día, ¿no?, de insalubridad, rodeado de ratas, literalmente. Es como él pasa a una edad realmente tan infantil los primeros años de su vida. Y esto sin duda marca mucho de los personajes de las novelas que conocemos de Dickens, ¿no? Están marcados por experiencias. Su padre tuvo que entrar por deudas en prisión en ese momento. Y vemos la imagen también ausente, ¿no?, del padre, que marca, yo diría, casi toda la cultura contemporánea, ¿no?, como vemos en sus novelas.
Uh-huh. También vemos un poquito más tarde su oficio como taquígrafo, que le va a abrir las puertas al mundo del periodismo y también de la literatura, ¿no es así?
Sí, en cierto sentido, él combina lo que podría ser un gran reportaje sobre la sociedad de su tiempo con lo que significa la novela moderna. Prácticamente él es el inventor de ella, ¿no? Lo que hoy conocemos y que surge de esos relatos e intrigas, ¿no?, que él publicaba, ¿no?, y que iba haciendo el desenlace progresivamente de la historia en cada nueva fecha, ¿no?, que le tenía que dar a su editor, ¿no?, en la siguiente parte de la historia, ¿no? Nos muestra hasta qué punto se acerca, pues, lo que hoy conocemos en series de televisión, por ejemplo, ¿no? Esta historia realmente de los folletones está en la base de lo que es la pasión, por ejemplo, que que hoy tantos tienen por estas series interminables, ¿no? De no sé cuántas temporadas, ¿no? Siguiendo las peripecias de tantos personajes al mismo tiempo. Pues esto lo inventa Dickens totalmente.
Interesante. ¿Qué característica destacarías de la obra dickensiana? ¿Qué es lo que transmiten las novelas del autor?
Yo creo que la obra dickensiana está marcada por una mirada compasiva hacia el ser humano en su realidad realmente de vulnerabilidad, ¿no? De indefensión que tenemos desde que venimos a este mundo, ¿no? Él la vivió en su propia carne, ¿no? Y está reflejada en todos sus personajes, ¿no? La experiencia del desamor, de la inseguridad y esa voluntad a seguir adelante. Muchos han dicho que esto es el rasgo principal de sus personajes, ¿no? Esa voluntad con la cual se enfrentan a sus circunstancias, ¿no? Y que realmente refleja el propio Dickens, ¿no? Un hombre que con una infancia tan triste como la suya, ¿no? Salió adelante a convertirse realmente en uno de los personajes más populares de la Inglaterra victoriana.
Han habido magníficas adaptaciones cinematográficas de algunas de sus obras, como por ejemplo David Copperfield, dirigida por Josh Cukor. Más recientemente, Grandes Esperanzas, de David Lean, Oliver Twist, de Roman Polanski. ¿Hasta qué punto podemos ver reflejados en esas adaptaciones el ambiente y la época originales de Dickens? ¿Han sido fieles a su tiempo esas películas?
Sí, hay que darse cuenta que él, como se ha dicho, es realmente un padre del cine, en el sentido no que hubiera creado el invento que conocemos a partir de Lumière, ¿no? Pero sí la estructura cinematográfica, ¿no? Sí. Hay algo que atrae siempre a todo director, y cuando llega la televisión en los años 50 de una forma especial, en los relatos de Dickens, que los transmite constantemente a las imágenes, ¿no? Realmente tiene que ver con la multiplicidad de personajes, ¿no? Por un lado, la forma de cortar escenas, ¿no? Que es realmente una forma de edición casi cinematográfica que vemos en sus relatos, ¿no? La escenografía, el ambiente victoriano lo conocemos hoy gracias precisamente a esas adaptaciones, ¿no? Que se han innovado en los últimos años. Alguna de las últimas que ha hecho la BBC es bastante sorprendente, ¿no? Pero en general siguen reproduciendo lo que es la imagen que asociamos a una Inglaterra bastante oscura, ¿no? Que es lo que lo hace de tenebroso realmente sus relatos, ¿no? Y yo creo que es un tema que lo vamos a continuar viendo presentes constantemente, ¿no? No solo porque hay muchísimas novelas y lógicamente de algunas no hay apenas una versión, ¿no? Sino porque es realmente innumerable el número de acercamientos que haga el cine y la televisión a sus novelas.
Algunos de los personajes de las obras de Dickens se caracterizan por el humor, la excentricidad, que al mismo tiempo se mezclan con ciertos retazos de ternura. ¿Cuál de esos personajes algo excéntricos de sus novelas, pero que al mismo tiempo desprenden terneza, quizá destacarías de tantos como hay, verdad?
Sí, es muy difícil escoger entre alguien que se calcula que tiene 3.000 personajes.
Sí, un gran elenco.
El más cercano a él, dicen que fue sin lugar a dudas David Copperfield, es lo más cercano a una autobiografía que él escribió. Y aunque hay momentos, ¿no? Sus propios padres no son los padres de David, pero sí que hay mucha relación en el relato continuo. Él tenía una predilección especial. Mr. Pickwick, que es la serie tal vez no muy conocida en España, pero realmente muy famosa de series de relatos y aventuras muy variadas que publica en una serie de volúmenes, marcaron mucho la cultura de su tiempo, incluso escritores españoles. Pío Baroja está muy influenciado por ellos y se calcula incluso que fue Galdós uno de los posibles traductores de la primera versión española que hay de Pickwick. Es un hombre bastante excéntrico y que introduce esta idea tan conocida hoy para nosotros de estos clubs y asociaciones excéntricas, ¿no? Que se dan en Inglaterra, ¿no? Que el cine ha retomado en multitud de relatos y que él es el primero. Realmente no se conoce ningún otro relato de estos clubs extravagantes, ¿no? Hasta Dickens, ¿no? Es el primero que inventa, digamos, este concepto. Pero estos clubs no suelen girar en torno a un individuo, suele haber siempre una multiplicidad de personajes en torno a los cuales gira la historia. Pero por ternura, sin lugar a dudas, yo me quedaría fue el gran personaje de Oliver Twist, ¿no? Oliver Twist, Oliverio, le llamaban las versiones antiguas castellanas, es realmente el niño, por lo menos, más impresionante que ha hecho Dickens en toda su obra, ¿no? Y no es casualidad que Polanski no se pudiera resistir también a reflejar toda su propia infancia atormentada, ¿no?, en el gueto de Varsovia, en este niño dickensiano, ¿no?, que también ha llevado al cine. Yo creo que sí, nuestra infancia, nuestra patria, desde luego que en Oliver Twist también está, sin lugar a dudas, el origen de nuestra propia historia.
Dickens era también, José, un hombre con un evidente compromiso social hacia los más desfavorecidos, filántropo y sensible a los más humildes. Esto lo demostró en sus obras. Él se mostró crítico con la clase acomodada de su tiempo. Esto es evidente también. ¿En qué medida se asemeja a la época victoriana de Dickens a nuestros días? ¿Podríamos extrapolar, en cierto modo, la crítica social que él efectuó en el siglo XIX a la crítica social de los difíciles tiempos actuales en el siglo XXI?
Yo creo que sí, precisamente en lo que de esencial tenía de crítica. Sí, Karl Marx, nada menos, decía que él había hecho con su obra más por la conciencia social que todos los pensadores políticos, ¿no?, y moralistas juntos, en una famosa frase de Los orígenes del marxismo. Realmente es evidente que él no hace una ideología como vemos hoy defunta, ¿no?, en el marxismo, sino algo vivo, una realidad que permanece hasta el día de hoy y que lo vemos en este cuadro compasivo, ¿no? Se comparaba en el aniversario de Dickens una serie de televisión como, por ejemplo, The Wire, ¿no?, una serie sobre un barrio humilde de afroamericanos en Baltimore, ¿no?, y cómo varias veces hace referencia al entorno dickensiano, ¿no?, el periodista que dirige también el medio de que una de las temporadas de la serie la califica así varias veces de su mundo, ¿no?, de dickensiano. Clint Eastwood mismo, al final de su vida, estos últimos años, cuando ha querido volver, ¿no?, a lo que es el sentido mismo de la existencia, ¿no?, en Más allá de la vida, ha hecho uno de los personajes más dickensianos de toda su carrera, ¿no?, un personaje obsesionado por Dickens que va a su casa, que tiene su retrato en torno suyo, que escucha sus historias en grabaciones, una tradición anglosajona muy curiosa, pero que comienza con Dickens mismo, ¿no? Dickens leía sus libros, ¿no? Era prácticamente una de las grandes fuentes que tenía de ingresos, ¿no?, la lectura pública de sus obras, ¿no? Y esto ha tenido continuidad hasta el día de hoy, ¿no? En el mundo anglosajón se siguen escuchando muchos de sus relatos en grabaciones, ¿no?, en la viva voz, por actores conocidos, ¿no? Y realmente vemos que en una sociedad en crisis como la nuestra, ¿no?, en el cual uno se plantea la inseguridad y la incertidumbre del futuro, yo creo que ese fondo último de la humanidad que vemos en los personajes dickensianos nos acerca a ello, ¿no? El hecho de que no sabemos lo que va a ser de nosotros en las circunstancias, ¿no? Y luego la idea que yo quiero también introducir como creyente de la providencia, ¿no? Dickens no era un hombre excesivamente conocido por su fe, aunque era, por supuesto, nominalmente cristiano. Estuvo influenciado por la iglesia anglicana, obviamente, pero también tuvo cierta tradición bautista. Pero su credo básicamente era más bien unitario, ¿no? No, ni siquiera se caracterizaba por la convicción más básica de la fe trinitaria. Pero hay algo siempre que le acerca muchísimo, ¿no?, a sentir cristiano en la obra de Dickens, ¿no?, que es esta perspectiva un poco de providencia, de que hay una mano invisible que de alguna forma, como dice en una de las cartas que leía de él hace poco, se ha descubierto una correspondencia secreta que tenía con un amor desconocido, sí, suyo, ¿no?
Ahora te iba a hacer referencia a ello.
A ella, ¿no? Porque la carta me llama la atención, una expresión muy bonita con la que acaba la carta a esta señora ya casada, ¿no?, años después que le vuelve a escribir, ¿no?, y le dice, bueno, al fin y al cabo, ¿qué es la vida, no?, sino mirar el curso de ese río, ¿no?, que nos lleva a este mar último, ¿no?, refiriéndose a la muerte, ¿no? Y el curso de ese río, la existencia vista con todos esos vericuetos, es al fin y al cabo el enigma de la providencia, ¿no?, el misterio, ¿no?, de dónde está esa mano invisible que guía nuestras vidas. Y lo que él se sorprende siempre con los personajes es de que en el fondo hay una mano invisible que lleva todas las cosas para bien, ¿no? Porque realmente sus historias no suelen acabar mal, ¿no? Tienen finalmente un desenlace sorprendentemente bueno. Y yo creo que ahí tiene la visión realmente de un Dios como padre, ¿no?, que no solamente ha creado este mundo, ¿no?, y nos ha dado la vida, sino de alguna forma los dirige, no sabemos cómo, para nuestro bien, ¿no? Y eso sin duda que está en el misterio de la
Así es, él pone de manifiesto un mensaje de esperanza, de optimismo en todas sus obras, eso es cierto. Has hecho mención a esas cartas que se han descubierto recientemente. Según relata Amelia Pérez de Villar en su reciente ensayo biográfico Dickens enamorado, al parecer el escritor tuvo una agitada vida sentimental, en el sentido de que por un lado María Bidnell, al parecer su gran amor de la juventud, pues influyó mucho en su vida. Más tarde contrajo matrimonio con Catherine Hogarth, con quien estuvo casado por 20 años y a la que dejó por Nellie Ternan, quien estuvo a su lado hasta el día de su muerte, por un derrame cerebral a las 6 de la mañana el 9 de junio de 1870. ¿Qué te parece este controvertido aspecto de su vida privada?
Bueno, como muchas grandes personas, está marcado por un desamor de juventud muy fuerte, que es el que refleja esta correspondencia que había quedado oculta en las primeras biografías de él. Casi un centenar ahora de biografías, pero estas cartas acabaron en Estados Unidos, no se subastaron pensando que nadie en Inglaterra iba a tener el valor, ¿no?, de publicarlas, y salen ahora por estas vueltas a la luz, ¿no? La correspondencia abarca el primer periodo, pero también un momento en que ya está casada ella, ¿no?, él también, ¿no?, y miran hacia atrás, ¿no?, lo que fue esa relación. Desde luego, su matrimonio parece ser que tuvo un final bastante triste, acaba con un divorcio, ¿no? Y luego la relación última que tiene con esta actriz, ni siquiera se sabe si se consumó como relación, o sea, fue una cosa también bastante peculiar, ¿no? Así que yo creo que efectivamente la dimensión sentimental, si queremos decirlo, de Dickens, nos muestra la frustración que todo individuo tenemos, ¿no? El deseo, el anhelo de realización, ¿no?, emocional, ¿no?, en el encontrar una persona con la que compartir nuestra vida, y que muchas veces, tristemente, no se produce, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, el desamor ha producido grandes historias, ¿no? Y la obra de Dickens sería incomprensible, ¿no?, sin entender también que esa es la experiencia de este hombre.
Bueno, y finalmente, José de Segovia, ¿podrías darnos tres razones por las cuales leer a Dickens?
Yo creo que, en primer lugar, debiéramos leer a Dickens porque Dickens nos muestra realmente la paradoja de la vida misma, ¿no? La vida nos promete muchas cosas, ¿no? Cuando llegamos a este mundo estamos llenos de sueños, de anhelos, deseos y grandes expectativas, ¿no? ¿Qué es la vida sino ilusión, ¿no? Pero la paradoja que descubre Dickens es que las circunstancias, ¿no?, y las situaciones que vivimos en la vida parecen indicar la frustración de todos nuestros sueños, ¿no?, de ilusiones, ¿no?, que no llegamos a alcanzarlos, ¿no?, y a lograrlos. Entonces, esa expresión, yo creo que la logra transmitir Dickens con sentimiento, ¿no?, con emoción en sus obras, que hace que nos importen sus personajes, ¿no? Hoy en día una de las grandes tragedias de la ficción, ¿no?, es que ya no nos interesa la vida de los personajes, ¿no? Realmente nos da igual lo que ocurra, todo es una mezcla de momentos interrumpidos, mezclados con efectos especiales, ¿no?, y personajes planos absolutamente, ¿no?, que no tienen profundidad, ¿no? Y Dickens es el constructor de personajes por excelencia, ¿no? Alguien que, como decía T.S. Eliot, crea personajes tan diferentes, ¿no?, que diríamos que no se parecen ninguno el uno al otro, ¿no? Y sin embargo se parecen, como dice Eliot, más a nosotros que ellos entre sí. Esta misteriosa frase del famoso poeta cristiano también, por cierto, realmente nos apunta a una de las razones principales para leer a Dickens, ¿no?, que es encontrar ahí un reflejo de nuestra propia vida, ¿no? En segundo lugar, la siguiente razón que yo daría para acercarnos a Dickens es la necesidad de salir de uno mismo, ¿no? Dickens, precisamente en esa variedad de personajes, nos muestra que nuestro mundo no empieza y acaba con nosotros, ¿no?, que formamos parte de una humanidad, ¿no?, y que existe el otro, ¿no?, el prójimo, en términos bíblicos, ¿no?, aquel que está al lado y que muchas veces pasa desapercibido y que él nunca olvidó que fue, ¿no? En cada limpia bota de sus libros encontramos un eco de aquel niño de 12 años trabajando en aquella fábrica de betún, ¿no? Él descubre algo de sí mismo en torno suyo, ¿no?, y le hace siempre identificarse, ¿no?, sentir con el otro, realmente compadecerse, dolerse con la otra persona, ¿no? En último término, yo diría también embargo, cuando nos enfrentamos a una novela de Dickens, conocemos la satisfacción, ¿no?, de lo que es la narración, ¿no?, la ficción, entrar realmente en una historia, ser absorbido por ella. Y como decía, ¿no?, un conocido crítico literario británico, ¿no?, nos lleva también a la pasión que hay detrás de toda narración misma, ¿no? El hecho de que, igual que nuestra vida parte, ¿no?, del hecho de que estamos aquí, ¿no?, y la conciencia que tenemos de dónde somos, el final, sin embargo, el desenlace nos es desconocido, ¿no? Y como en las historias de Dickens, lo que hay es un continuo desarrollo lleno de vericuetos, ¿no?, en la perspectiva de una conclusión, ¿no? Y ese final es el que esperamos, como en nuestra propia vida, que dé sentido a nuestra existencia. La visión cristiana y victoriana que comparte Dickens, en mente de su fe o no, yo creo que está detrás de eso, ¿no? La idea de que hay un desarrollo lineal de la historia, de que tenemos un principio pero también tenemos un final, que esto no es un ciclo continuo realmente de acontecimientos sin significado, sino que la historia lleva a un fin, ¿no? Y el fin está precisamente en la consumación de nuestros anhelos, la realización de nuestros deseos, bíblicamente en aquel que ha dado la vida misma, ¿no?, el Creador, ¿no?, y en ese otro Creador en minúsculas que es el autor, también en el desenlace finalmente que nos hace ver toda la historia pasada con una nueva perspectiva. Así que es tan emocionante como la vida misma.
Así que, bueno, es tan interesante lo que estás compartiendo, José, que realmente nos dan ganas de leer a Dickens, sin lugar a dudas. ¿Cuál de sus obras nos recomendarías a aquellos que quizá queramos comenzar, iniciarnos en la lectura de este novelista?
El cuento de Navidad es tal vez una historia muy conocida, ¿no? De hecho, se dice que es el inventor de la Navidad moderna, ¿no? Pero tal vez es uno de los relatos cortos más apasionantes que se hayan hecho nunca en la historia, ¿no? Si no fuera tan famoso, yo diría que sería un buen lugar para comenzar, ¿no? Una de sus biografías, curiosamente, le llama Los dos Scrooge, ¿no?, el personaje de este avaro, ¿no?, que aparece al protagonista, ¿no?, de la historia de Navidad. Pero para comenzar propiamente con una novela, yo creo que iría a sus grandes libros, ¿no?, que son, sin lugar a dudas, Oliver Twist, que es el más conocido, y David Copperfield. Yo creo que es la generación actual ya no lo conoce tanto, probablemente porque ha tenido más adaptaciones a la infancia. El mundo de Oliver Twist nos suena más conocidas, las peripecias de este niño, ¿no?, y de la pandilla de ladrones de este hombre, ¿no?, y todo lo que le ocurre. Pero realmente en Copperfield está Dickens mismo, ¿no? Y hay mucho realmente de lo que significa la vida. Aunque yo me inclinaría realmente por un tercero. Este es el que para mí me parece uno de los libros más enigmáticos y sorprendentes de él, ¿no? Que ha sido muy adaptado también al cine, pero menos tal vez conocido para el gran público, que es Grandes Expectativas, Grandes Esperanzas, ¿no? Great Expectations. Esta historia realmente fascinante y curiosa, ¿no?, del personaje que recibe la ayuda de un benefactor desconocido, ¿no?, y que le lleva a interrogarse constantemente, ¿no?, sobre quién es la persona que le ha mostrado de esa forma su generosidad a lo largo de la vida. A mí me dice algo sobre la vida misma, ¿no?, sobre lo que es el misterio mismo de la búsqueda de tu sentido en la gracia de un Creador, ¿no?, en el hecho de que alguien que te ha dado la vida y la ha facilitado, muchas veces permanece invisible, ¿no?, desconocido, ¿no? Lo intentas vislumbrar detrás de las cosas que ocurren, ¿no? Y como en el personaje de Grandes Esperanzas, ¿no?, yo creo que ahí hay un hálito vital, ¿no?, que está en la existencia misma de quienes somos, ¿no? Y en este personaje, para mí, entrañable, ¿no?, que ha tenido bastantes adaptaciones también al cine, una, por cierto, muy actual, cambiando incluso al mundo contemporáneo la situación, me emociona especialmente, ¿no? Así que si alguien quiere empezar con una historia poco conocida, si no la ha visto antes en cine, yo comenzaría con esta, Grandes Esperanzas o Grandes Expectativas.
José, muchísimas gracias por estar con nosotros y que el Señor te siga usando y bendiciendo allí donde te ha llevado.
Encantado, otra vez.
Estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Gracias, José.
Adiós.
Hasta luego. José de Segovia, periodista, escritor y también pastor evangélico, además de teólogo. Él nos ha compartido acerca de Charles Dickens. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos aquí con todos los contertulios. ¿Qué os ha parecido, Luis, la aportación de José?
Muy bien, interesante. Muy interesante, sí.
Uh-huh. Victoria, ¿algo que reflejar?
No, sumamente completo la aportación de nuestro amado hermano. Uh-huh. Excelente para todos.
Bueno, yo lo que decir que ya casi lo ha dicho todo, ¿no?
Vamos a hacer esa breve pausa y enseguida estamos aquí con vosotros. No vayáis, en cuestión de 30 segundos estamos de vuelta.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93 246 67 97. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Y aquí tenemos la pregunta para esta semana. ¿Qué conoces de Charles Dickens? A. Fue un famoso escritor inglés. B. He visto alguna película basada en alguno de sus libros. Me gustaría también que nos indicaras cuál de ellas, si es así. He leído alguno de sus libros, es la opción C. También indícanos cuál de ellos. Y la D, pues no sabe, no contesta. Son las cuatro respuestas a esa pregunta. ¿Qué conoces de Charles Dickens? Luis, vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos hablado muchas cosas muy interesantes con José de Segovia, también con la introducción que nos has traído al comienzo del programa. Vamos a ampliar un poquito todo esto que se ha dicho en el contexto de la época de Dickens. Creo que es muy importante.
Simplemente puntualizar, cuando se hablaba de las adaptaciones al cine de sus obras, quizás se ha pasado por alto una que, bueno, yo creo que tiene una coreografía soberbia. La parte musical, por lo menos para mí, y como película es los efectos especiales. No solo los efectos especiales, como decía bien José de Segovia, hoy día el cine actual, pues es curioso, porque yo digo, a lo mejor me pasa nada más a mí, y él se ve que le ocurre lo mismo, ¿no? Como buen cinéfilo, que te importa un pepino lo que le pasen a los personajes, porque son tan planos, tan desdibujados, sí, sí, sin sustancia, sin carácter, que al contrario de lo que pasa con los personajes de Dickens en sus obras, que es casi como si estuvieras viendo una película, ¿no? Pues a lo que iba, la película esta se llama Gracias, Mr. Scrooge, que es la adaptación del cuento de Navidad, una película soberbia en la que sale en un papel secundario Alec Guinness, y no por secundario, poco importante, ¿no? Porque la hace de uno de los espíritus, ¿no? Del que se aparecen al avaro Ebenezer Scrooge. Y no, puntualizar esto que no se había citado ni en la introducción, porque no lo tenía preparado para... No pensaba hablar del tema cinematográfico, sino en el curso del programa. Y después, cuando se ha hablado posteriormente, pues no se ha citado esa película, que es una película impresionante, ¿no? Y sobre todo en la parte final, cuando se realiza esta transformación, la conversión, entre comillas, ¿no?, de Scrooge, que es prácticamente, yo no sé si Dickens experimentó alguna vez algo que podríamos comparar con la conversión evangélica o cristiana, pero sí, como después leeremos, o había conocido a personas que se habían convertido o habían experimentado el nuevo nacimiento, o lo describe muy bien, porque en la escena, una de las escenas finales de la novela del cuento de Navidad, él nos describe los sentimientos del avaro, Scrooge, cuando decide cambiar de vida, y son muy parecidos a, por lo menos, los que yo experimenté muchos 200 años después, cuando me convertí, y posiblemente los que experimenta cualquier hijo de Dios, ¿no? Centrándonos ahora en el personaje, no sé qué aspecto...
Pues el aspecto inicial llama la atención mucho, sí. Porque claro, como hemos dicho en la entrevista con José, marca la vida de una persona la infancia.
Exactamente.
De qué manera, sí. Cómo él, teniendo esa infancia tan difícil,
sí.
Pudo canalizar toda esa situación complicada, porque se crió prácticamente sin padre, o un padre con muchos problemas en la cárcel.
Exactamente.
Cómo todo esto le sirvió como una experiencia que para luego madurar precozmente, podemos decir, y bueno, ser un hombre con una experiencia muy 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 interesante, muy compleja.
Pues sí, bueno, él antes del periodo este de la famosa fábrica de betunes, que estuvo a partir de los 12 años y que en la que no estuvo muchísimo tiempo, estuvo una temporada, pero que fue una experiencia muy intensa. Él antes, precisamente, quizás fue tan desagradable porque él antes había experimentado unos pocos años entre los 5, 8, 9 años, de unos años muy felices. O sea, el padre tenía una situación relativamente desahogada, trabajaba en el departamento de pagos de la Marina Inglesa, y hubo un periodo antes de los 12 años en el que él, bueno, experimentó unos años felices, ¿no? Precisamente esto, por contraste, fue lo que le hizo vivenciar de una forma todavía más siniestra el periodo de la fábrica de betún, por llamarlo así, porque es un periodo importante en su vida, ¿no? Ya he leído yo antes unas notas autobiográficas que quizás podríamos destacar, ¿no? Él dice claramente, porque algunos críticos han dicho que él exagera un poco esta parte de su vida, que hay que contextualizarla, porque no era el único niño que trabajaba en la época, de hecho muchos niños trabajaban, pero bueno, él mismo, con sus propias palabras, desmiente a estos críticos que quieren quitarle importancia, y como he leído en la introducción, él dice esto, dice: ninguna obra mía alcanza a expresar la secreta agonía de mi alma cuando me vi entre esa gente tan distinta de mis primeros años felices.
Pegando etiquetas en botellas de betún.
En botellas de betún, exactamente, y en un entorno, como he dicho antes, de Segovia.
Con ratas.
Lóbrego, con ratas, una situación una situación insalubre, ¿no?
En la orilla del Támesis. En la orilla del Támesis.
Sí, sí, exactamente.
Una fábrica que estaba ahí.
Bueno, y entonces, pues bueno, él dice que esto le marcó tanto que incluso en su época de esplendor, porque él tuvo, cuando empezó a ser un escritor famoso, tenía dinero, tenía una familia, era halagado, dice que a veces en sueños casi se olvidaba de que estaba en una situación feliz y volvía a aquellos años terribles, ¿no? O sea, que realmente lo dejaron marcado.
De hecho, la novela David Copperfield, es un epónimo, el nombre de David Copperfield es un epónimo, es él,
Sí, y hay experiencias de desarraigo, de pérdida de seres queridos, bien porque mueren o bien porque él es trasladado, ¿no?, de un lugar a otro, que aparecen en David Copperfield, ¿no?, pero de una forma impactante, ¿no? La verdad es que te hacen vivir, si uno lo lee, te pones en la piel, ¿no?, en los zapatos del protagonista, ¿no?
Y luego el tema de vivir como su padre acabó en la cárcel.
Bueno, el padre
de los insolventes.
El padre es un poco tragicómico, pues también aparece en algunas obras suyas.
En la pequeña Dorrit, por ejemplo.
Sí, no tenía por qué haber sido así, porque el padre tenía una posición que podía haber sido desahogada. Lo que pasa es que vivía por encima de sus posibilidades, era una persona muy jovial, un bon vivant, o sea, un amante de la buena vida, un tanto desordenado en cuanto a las previsiones económicas, y esto hacía que tuviesen que cambiar frecuentemente de domicilio para huir de los acreedores, ¿no? Bueno. Esto en las obras aparece, ¿no? Y bueno, ya desde resultas de esto, él va a parar a la cárcel esta de Marshallsea, que era una institución un tanto peculiar para este tipo de delitos que no eran de robo, dijéramos, a mano armada, etcétera, y en el que la gente que estaba allí, bueno, los presos, disfrutaban un régimen medio abierto, ¿no? Los familiares podían visitarles, incluso podían quedarse un par de días o tres allí en la cárcel para atenderles, ¿no? Pues un tanto curiosa, ¿no?
¿Verdad que la infancia puede marcar la vida de una persona, y mucho, Victoria?
Bastante, yo creo que sí. Y lo que más me llama la atención de la vida de Copperfield, cuando uno empieza a leer mucho y trata de buscar bastante sobre su vida y sobre sus obras, es que si nos ponemos a ver desde La canción de Navidad o El cuento de Navidad, a Twister, a David Copperfield, a todas estas, siempre hay algo que le ha marcado, siempre. Porque si vemos El cuento de Navidad, vemos a un hombre rico, pero avaro. Hay algo que está marcando su vida ahí. Si vemos, por ejemplo, Twister, vemos ahí delincuencia, vemos la parte de la pobreza, vemos la parte donde está la cárcel, los sitios donde él ha vivido. Entonces, cuando vemos a David Copperfield, podemos ver su vida, vista en personajes diferentes, pero su vida. Y todos estos autores, desde el más, no sé, como estos grandes autores, como los pequeños que podamos observar en la literatura, siempre tienen algo en su literatura que han sido marcados. Y este autor, sobre todo, por lo mucho que he buscado y lo mucho que se conoce de él, es que su literatura siempre fue cargada de su infancia, muy, muy cargada de su infancia. Y Copperfield tuvo una infancia bastante dura que lo marcó.
Charles Dickens.
Y que lo marcó bastante, bastante, al grado de que todas sus obras tenían algo, por muy pequeño que fuera, que era su vida
en la infancia.
Manolo,
¿qué te llama la atención de Carlos Dickens?
Bueno, como he dicho antes, ya se ha dicho casi todo, pero, a ver, lo que se está hablando aquí, lo que vemos aquí en este hombre, es que lo que se está diciendo, que lo que ha marcado es, principalmente, ha sido su infancia, la infancia. Fíjate que una cosa es decir, marca la infancia, y otra pasarlo. Es muy distinto. Por ejemplo, la persona que ha tenido una infancia que no le ha hecho falta absolutamente de nada, y que se ha puesto a trabajar cuando ya es una persona que a lo mejor 25 o 30 años, pues no hay ningún problema.
Claro.
Es una persona que, bueno, ha tenido sus estudios, ha tenido sus cosas, etcétera. Pero una persona que han pasado necesidades de pequeños, como vemos aquí, que empezó a los 12 años a trabajar, y quizá otros empezaban, bueno, ha tenido la fortuna o la suerte, se puede llamar, de que sus novelas fueran publicadas. Pero ha habido y hay en la actualidad miles y millones de hombres y de mujeres que están en esa situación exactamente igual. Lo que pasa es que ellos no pueden escribir esa novela, ¿eh? No están escritas. Entonces vemos ahí que este hombre, pues sí, cuando era un niño fue marcado y estuvo ahí. Y hay algo común que yo quiero aplicar, como ya se ha hablado ya del escritor, en lo que está pasando en la actualidad. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? La persona que ha sido marcada de pequeña, que ha pasado una necesidad, cuando vienen tiempos de bonanzas, de vacas gordas, pues es una persona que va a continuar exactamente igual. Es decir, va a apreciar lo que es. En cambio, la persona que no ha pasado por eso, es más dada a irse de fiesta, vivir la vida, que son 4 días, etcétera, etcétera. Y luego, cuando pasan la vaca gorda, y como ahora estamos en las flacas, pues luego sucede lo que sucede. Y vemos que también, por otro lado, eso es la experiencia de haber pasado eso, sirve para luego después, cuando la persona ya es mayor, ya es adulta, como se suele decir, no tocar campana al aire por cualquier cosa, sino ser una persona más prevenida. Y sobre todo, tanto Dickens como cualquier persona que haya pasado por eso, sabe apreciar el valor de las cosas. Que eso es algo que hoy, afortunadamente aún, ahora se empieza a notar aquí en España, que se empieza ya a saber lo que es el valor de las cosas. Porque antes no se daba valor a las cosas. Antes se tiraban en las escuelas, se tiraban bocadillos de salchichón.
Sí.
Se tiraban de chorizo, de jamón, se tiraban. A ver si hoy los tiran.
Hoy no.
Ya
no,
se empieza.
Y las barras de pan enteras.
Exacto. Y se veían tiradas y se veía de todo, irse de fiesta y todo. Y ya la cosa ya no es esto. Pues estos niños que están naciendo ahora, si están pasando esa necesidad, cuando sean mayores les va a pasar igual que al escritor a Dickens. Igual que nos ha pasado a nosotros, a mí concretamente, yo puedo hablar, y ha pasado exactamente igual. Y esto nos enseña, cuando él está hablando y habla en sus libros, vemos que hay algo que es común en todo. Y es que está declarando algo. La discriminación, por ejemplo, que hay siempre en la posición del que está arriba, del que tiene poder, cómo abusa de aquel que es pobre, que no tiene que defenderse. Y eso lo podemos ver también en el día de hoy, que tenemos 5 millones y pico de parados en España. Fijaros que me estoy yendo aplicando eso, me estoy yendo a lo que estamos pasando en el día de hoy, que hay personas como hace, pues ayer concretamente me compartía un hermano que decía, fíjate que yo, que antes cuando yo trabajaba cobraba la hora 20 euros. Dice, me llamaron como una cosa grande y tal, dice, y como mucho me daban 5 euros la hora, cuando antes cobraba 20, ¿no? Vemos cómo se aprovechan y se están aprovechando también en el día de hoy. Y esto nos enseña a nosotros lo que es la Biblia, la palabra de Dios, que el hombre tiene muy olvidado lo que aquel joven cuando se acercó al Señor Jesús, y él pensaba que era bueno, él se creía absoluto, se pensaba, todos nos pensamos que somos buenos, y le dijo el Señor que cuál era el primer y gran mandamiento, y era amar al Señor sobre todas las cosas, con toda su mente, todo su corazón y toda su fuerza. ¿Y cuál es el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento está olvidado. Está olvidado tanto en los tiempos, en el año 1812, como en el año 1900, como en el año 2000, como en el año 2012. ¿Por qué? Porque cada hombre y cada mujer, hasta que no tiene a Cristo en su corazón, no puede ser completamente regenerado y puede ver al prójimo como a sí mismo.
Este aspecto de la denuncia social que hacía, el compromiso social que tenía Dickens en su tiempo, lo vemos claramente en algunas de sus obras. Fijaros, es interesante que él denunció la explotación de menores cuando se abusaba de los niños en los trabajos, como a él le pasó, eso mismo él lo denunció en sus obras. Vemos que él también en el año 1849 envió una carta satírica al diario The Times denunciando el triste espectáculo de los ahorcamientos. Él decía que atraían a la hez del pueblo. Sí. Eso decía.
O sea, lo llamaríamos telebasura, ¿no? Si lo hubiese sido en nuestra época.
Pero era, los ahorcamientos lo hacían como un espectáculo.
Sí, un espectáculo.
Sí.
Bueno,
y también recordemos que él, la mayoría de sus obras las hacía por lo que llamaban por entregas.
Por entregas.
Y la gente esperaba la siguiente entrega porque muchas de sus entregas pues las esperaban como por morbosidad. Sí, ay, sí. ¿A qué va?
Bueno, es que
lo que... Y es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a ver qué es lo que va a decir mañana.
Lo que comentaba...
Porque somos un poco morbosos. Nos gusta la morbosidad.
José de Segovia nos hablaba de que es el padre, es el pionero de las entregas en series.
Exacto. De las y él novelas. Dejaba a veces hasta 2 y 3 entregas sin decir, o sea, que era lo que pasaba.
La gente que se sienta ahora a ver una telenovela ahí en televisión, sí, se traga ya, eso fue Dickens el que inventó las entregas en fascículos, ¿no? También.
Entonces,
bueno, pues
es importante eso.
Después de esa difícil infancia, ocurre también hay un vértice, una situación clave que cambia su vida radicalmente, que es una herencia que le llegó.
Inesperada.
Una
que
herencia
cobra,
que puedes comentar un poquito, Luis, al respecto.
Bueno, sí, hay un cambio de fortuna, lo cual, pues, hay una herencia inesperada que cobra el padre, según tengo entendido, y que les permite, pues, bueno...
Retomar el colegio, seguir
estudiando. Volver un poco a la rutina. Entonces él, aunque esto no impide que él tenga también que trabajar de nuevo, etcétera, y bueno, centrándonos un poco, pues eso sería larguísimo, él empieza a trabajar a los 19 años como cronista de la vida parlamentaria en Londres, ¿no? Lo cual le permite, pues bueno, contactar con muchísima gente influyente, o por lo menos escuchar sus vacíos discursos, como él dice en un lugar, que después ahora vamos a leer una cita suya, personal, de lo que él opinaba de alguna de las cosas que escuchaba en el Parlamento, ¿no? También se dice de él, bueno, tuvo que estudió taquigrafía por su cuenta, porque le fascinaba el hecho de poder, tomar nota.
Él había estado también en un bufete de abogados.
Sí, donde, como recadero, podríamos decir.
Y ahí él vio muchas cosas y también en sus obras denunció la injusticia.
Era muy observador, dicen que tenía ojo militar, en el sentido de preciso, era una esponja, absorbía todo. Lo cual, bueno, es propio de muchos grandes literatos, ¿no? Porque, claro, uno no puede hablar de lo que no sabe o de lo que no conoce, ¿no? En parte, ¿no? También está la fantasía, pero bueno, si nos basamos solo en la fantasía, difícilmente puede surgir una obra literaria con sustancia, ¿no? Entonces, a los 19 años trabaja como cronista de la vida parlamentaria en el Morning Chronicle. Y de aquella época, bueno, citar, por ejemplo, la opinión que le merecían pues algunos, y esto es trasladable a nuestra época, ¿no? Cuando hablamos de los parecidos y semejanzas de la época que le tocó vivir, de la sociedad de su tiempo con la nuestra, pues hay cosas, hay algunas concomitancias, algunos parecidos. Por ejemplo, él dice que, por ejemplo, hablando de las crónicas parlamentarias o de lo que escuchaba, dice lo siguiente. Bueno, estas son palabras que él pone en boca de David Copperfield, pero, claro, quien está diciendo esto es Dickens, ¿no? Dice, noche tras noche tomo nota de pronósticos que nunca se cumplen, o sea, las promesas de los políticos, profesiones que jamás se alcanzan, explicaciones cuyo único fin es el de sembrar el desconcierto. Me hallo inmerso en palabras. Paso el suficiente tiempo entre bastidores como para conocer bien el valor de la vida política. Más adelante, un biógrafo suyo, J.B. Presley, que es un autor teatral inglés muy conocido, que ha escrito una importante biografía sobre él, dice que Dickens, quizás como joven periodista, no sintiera un profundo interés por los temas generales, temas políticos, ¿no?, de la pura política, pero era un joven de mirada atenta y fino oído que sabía demasiado bien cuánta pomposa estupidez se vertía a diario, cuántos puestos y plataformas eran ocupados por importantes y adinerados mentecatos o necios. Es exactamente como ocurre.
Nos suena también hoy día.
¿Verdad? Pues como verdaderas negaciones, ocupan puestos de responsabilidad en cajas de ahorros, por ejemplo, o en la política, ¿no? Y bueno, así nos va, ¿no?
Hacía José de Segovia mención también a quizá el origen de uno de sus primeros libros y muy conocidos es Los papeles póstumos del Club Pickwick's, de Pickwick's Papers. No sé si...
Sí, como he dicho, llegó a ser una obra de culto, como hoy día El Señor de los Anillos o Harry Potter, etcétera, salvando las distancias literarias en cuanto al último caso de Harry Potter, ¿no?
Que fue un éxito. Esta obra de Pickwick's, de Pickwick's Papers, fue un éxito editorial de tal manera que hasta se plagiaba. Había en Estados Unidos hubo una corriente de pirateo.
Literalmente. Fue un boom editorial. Me parece que de la última entrega se llegaron a vender 40.000 ejemplares, sí, que para la época es mucho, ¿no?
Pero quiero decir que hasta en aquella época existía
el
plagio.
Bueno, ya existía en época de Miguel de Cervantes, ¿no? Que se copiaban las novelas también, de caballería,
también,
etcétera.
También. Bueno, pues esas son curiosidades que tenemos de la vida de este periodista, novelista y conferenciante. Sin duda, pues una vida muy, muy interesante. Y un hombre activista social, desde luego, donde los haya, porque fue un hombre comprometido socialmente. Y también, pues... ya entrada su fama, una vez que ya fue una persona célebre, cambió totalmente su vida y fue una persona con recursos económicos. Hemos hablado un poquito de su agitada vida sentimental también, ¿verdad? La marca que dejó aquella novia de la juventud.
Un amor imposible.
Exactamente. ¿Qué os parece? Porque claro, cuando él se enamoró de aquella joven, él era un don nadie, aquella joven que era de la clase alta.
Exacto, esto fue lo que le marcó en cuanto al, como decía también nuestro entrevistado, puso en él este deseo de superación, ¿no? De lucha, ¿no? De querer llegar a ser alguien en la sociedad, ¿no? Y él lo consiguió pues por medio de la literatura. Tenía una vocación frustrada, que era la del teatro, o sea, en realidad quería ser actor teatral. Y bueno, esta vertiente la satisfació, pues, como he dicho antes, dando lecturas dramatizadas de sus obras, que en la época, bueno, no había televisión, no había
radio, otros
medios, y en aquella época aquello causaba furor, y más si era un escritor famoso, el mismo autor el que lo hacía, ¿no? Y entonces él dio bastantes lecturas dramatizadas de las obras suyas, que lo hacía muy bien. Ahí él se derramaba porque él quería ser actor de teatro. Lo que pasa que, claro, tenía que hablar en voz muy alta, gesticular, también el hecho del contacto con el público, pues es algo que cualquier persona que ha actuado, ¿no? O sea, un músico, etcétera, sabe que desgasta física y psíquicamente, ¿no? Y esto a él pues le producía bastante cansancio, ¿no? Pero también le aportaba muchísimo dinero junto con la venta de sus obras. Y bueno, es posible que debido a, en el último año, debido al esfuerzo producido por una de estas de sus conferencias, es posible que esto le produjera un derrame cerebral y muriese.
Murió joven, ¿eh? Murió con 58 años.
Sí.
Era un hombre relativamente joven. Sí.
Era relativamente joven y no sabemos, bueno, su producción literaria, si hubiese vivido 10 años más o 15, pues hubiese sido...
¿A dónde habría llegado?
Ya es bastante...
Bien, hay cuestiones muy interesantes, el tiempo nos va copando,
quizás
pero hay
en cuanto a la cuestión social, porque es algo que estamos hablando mucho de ello, pero habría que contextualizarlo o situar en la época, o sea, que es cómo se vivía, ¿no?
Porque en la época victoriana.
En la época victoriana, que es la época, bueno, de la revolución industrial, que Inglaterra es la puntera, empieza en Inglaterra la revolución industrial. Empiezan las primeras tensiones obreras, las primeras organizaciones de lucha obrera se crean en Inglaterra y, hemos dicho que él se pone a trabajar a los 12 años, pero hay que tener en cuenta que esto no era un hecho insólito, incluso niños más jóvenes trabajaban en las minas y debido a la lucha obrera, quizás también al altruismo de algunas mentes pensantes, no es difícil saberlo, yo creo que más bien a la lucha obrera, porque los poderosos, los adinerados, nunca han dado nada a cambio de nada, ni sin lucha, ¿no? Pues debido a estas luchas, a estos conflictos, para tener un poco una idea de la época, del contexto social en el que vivía Dickens, en cuanto a lo de los niños, la clase trabajadora, etcétera, pues podríamos decir que la cuestión electoral, por ejemplo, en su época estaba muy restringida todavía. O sea, no había el derecho a voto universal. Había gente que podía votar, gente que no. Entonces, en 1832, cuando él tiene unos 20 años, pues se produce una ampliación del censo electoral. En 1833 se abolía la esclavitud en las colonias y se emite una ley que prohíbe el trabajo en la mayoría de fábricas textiles a los niños menores de 9 años. Lo cual quiere decir que había niños menores de 9 años que trabajaban en fábricas, niños con 7 y 8 años. Después, en 1842, se emite una ley que es en la que se prohíbe el trabajo de mujeres y de niños menores de 10 años en las minas. En las minas, ¿eh? Tú imagínate un niño de 9 años o una mujer trabajando en una mina. Pues esto ocurría. Después surge la Ley de Pobres de 1834, regulando la asistencia en los hospicios a los pobres enfermos o a los incapaces de conseguir trabajo, porque se ve que estas instituciones pues tenían una serie de carencias muy importantes, ¿no? Empieza la asociación obrera, especialmente en Inglaterra, surgen las trade unions, que fueron el germen del Partido Laborista, ¿no? Inglés, tan importante en la cuestión obrera. Y para también relacionarlo con la situación en España, podríamos decir que por aquellos años, en 1840, por ejemplo, se funda en Barcelona la Asociación Mutua de la Industria Algodonera, una de las primeras asociaciones obreras de España. En 1855 hay la primera huelga general, sobre todo en Barcelona, que es donde triunfa, y en 1865 el primer Congreso Obrero en Barcelona también. Es un poco para ver el caldillo de la época.
Del ambiente.
Después también hay la cuestión tecnológica. Dickens, que es otro parecido, él vive en una sociedad que está prácticamente embobada o atontada, podríamos decir, con las innovaciones tecnológicas, como pasa ahora con las nuevas tecnologías, una frase que nos repiten cada día por la televisión, hasta la saciedad. Y, bueno, en la época de Dickens, Maxwell da sus leyes del electromagnetismo, que son la base de todo el desarrollo, bueno, de la radio, televisión, etcétera. Y, bueno, surgen los ferrocarriles, un montón de inventos, la linotipia, la imprenta se desarrolla a unos extremos que no se había pensado hasta entonces, lo cual abarata la edición de libros. Es cuando se producen, bueno, los primeros bestsellers, como os he dicho antes, precisamente por eso, por las innovaciones tecnológicas, ¿no?
Es decir, hay muchos puntos en común.
Hay uno que es en común, pero es al revés, porque como antes, cuando tú le has preguntado antes de Segovia sobre la cuestión social, la clase obrera, en la época de Dickens, la clase obrera empezaba a pasar de más De menos a más. Y nosotros estamos viendo una época en la que estamos pasando de más a menos. O sea, lo que estaba ocurriendo en la época de Dickens en una dirección, nosotros lo estamos viviendo dramáticamente en sentido contrario.
En los tiempos actuales.
Lo que se estaba consiguiendo en aquella época, ahora, yo no digo que la situación todavía sea tan dramática, pero da la impresión, no sé, que desde la Unión Europea o desde no sé dónde, pretenden hacernos volver a la época, no sé, de las jornadas de 14 horas o de cobrar la mitad, o que vuelvan a trabajar los jóvenes o mucho más jóvenes, la reducción de los derechos sociales en cuanto a sanidad, enseñanza, etcétera, porque, vamos, da toda la impresión de que todo va en esa dirección, ¿no? Con la excusa de la crisis y del ajuste presupuestario y toda la mandanga.
La impresión que se da es esa.
La impresión, digamos, es que, por esto
atrás,
que
como los cangrejos.
En su época había un horizonte, había una lucha muy grande, había una situación fatal en muchos aspectos, pero la lucha era a más. Había un horizonte, había un deseo de justicia, y ahora lo que hay es desde arriba. Da la impresión de que alguien ha dado la consigna de que, bueno, que la clase media vive demasiado bien. Yo no lo sé, el tiempo lo dirá.
Bien, pues para terminar, citar que existe un parque temático de Dickens, se llama el Dickens World, junto a Chatham, esto está en Inglaterra, recrea los callejones y los canales de Londres, de los marginados y los fugitivos. Es interesante, un parque temático allí también para visitar. Obras que pueden también, obras espléndidas de crítica social que pueden interesarnos: Casa desolada, Tiempos difíciles, La pequeña Dorrit, Nuestro común amigo, y en la que citábamos también Grandes esperanzas, que quizá es la obra más literaria de Dickens.
Las campanas,
sí, hay muchas,
El grillo del hogar.
Hay muchísimas, pero bueno, por citar algunas. Pues bien, hacemos un paréntesis. Este es el monográfico que hemos tenido acerca de Charles Dickens. Enseguida vamos a ir a la actualidad, a tratar nuestra crónica, nuestro análisis de la actualidad.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Esta es la pregunta que tenemos en esta semana. ¿Qué conoces de Charles Dickens? A. Fue un famoso escritor inglés. B. He visto alguna película basada en alguno de sus libros. C. He leído alguno de sus libros. Y D. No sabe, no contesta. Si indicas algún libro o alguna película, pues también nos gustaría de que nos reseñaras el título para saber cuáles han sido. Bien, la última reflexión sobre el tema principal de hoy. Victoria, ¿qué puedes decir brevemente?
Pues, brevemente, como él se llevaba muy, muy a gusto con una de sus grandes novelas de David Copperfield, pues yo sé que algo de eso bien importante que lo llevamos al día de hoy. Habían tres personajes importantes o tres categorías en sus personajes, y las tres categorías eran que eran corazones disciplinados, corazones no disciplinados y corazones disciplinados en el tiempo. Y creo que hoy en día nosotros, eso es lo que existe en nuestro hoy en día. Tenemos corazones disciplinados aquí, otros no los tienen y otros los están haciendo para el tiempo. Así que, pues, no estaba perdido el gran escritor. Y pues creo que hemos estado a gusto con todo lo que hemos escuchado en este día con el gran escritor y la bibliografía de...
Y Manolo, tus últimas palabras.
Sí, yo quería acabar...
En castellano, no en inglés.
En castellano, puro. Voy a intentarlo. No, yo quería acabar con dos frases de Charles Dickens. Y son las siguientes. Dice, la caridad comienza en mi casa y la justicia en la puerta siguiente. Y la otra es, nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. Simplemente estas dos reflexiones dichas por ahí que nos queden en mente.
¿Y Luis?
Bueno, hacer una reflexión sobre... Yo me centraría en un personaje de él, el avaro Scrooge, Ebenezer Scrooge. El nombre propio tiene su...
Aquello, te identificas mucho con Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Te identificas mucho
porque
con Ebenezer Scrooge.
No, porque es muy emotivo el personaje, porque es alguien que se convierte, que se arrepiente. Final, yo lo digo por eso. No,
todos tenemos un poco de Ebenezer Scrooge.
No me identifico... Bueno, me identifico en mi conversión, ya lo he dicho antes, no me avergüenza decirlo, pero pasa que yo no era ni avaro, ni era un viejo, sino que era un chico joven, yo tenía 22 años cuando
salvando las diferencias.
Por eso, y difícilmente podía ser avaro, porque en aquellas épocas un joven de 21 años, aunque fuera de buena familia, como era mi caso, o muy buena familia, normalmente no llevábamos demasiado dinero en el bolsillo, eso ya lo sabe cualquiera de mi edad, ¿no? Entonces, destacar las palabras de Scrooge cuando, después de aquella noche en la que se le aparecen el espíritu de las Navidades pasadas, el de las Navidades presentes y futuras, él, aterrorizado ante la visión de lo que le espera si no cambia de vida, ¿no?, decide, bueno, cambiar el rumbo de su vida. Y por la mañana de Navidad, se despierta en su cama, porque él se despierta aterrorizado, ¿no?, y se cree que ya ha ido a parar a la tumba, ¿no?, y ve que no, que está en su cama. Dice, caramba, si se me han dado otra oportunidad, ¿no?, y se levanta alborozado, dando saltos de alegría. Y dice, en la película, por cierto, lo refleja muy bien esto, dice, no sé lo que hacer. Estas son palabras de la obra, de la obra original de Dickens. No sé lo que hacer, gritaba Scrooge, riendo y llorando al mismo tiempo. Me siento tan ligero como una pluma. Soy tan feliz como un ángel y me siento tan alegre como un colegial. Y estoy tan alborozado como un borracho, como un hombre bebido.
Está, ¿no?, traduciendo directamente del inglés, para
que no lo sepan, para que no crean que está leyendo. Me siento
alborozado como un hombre bebido, como un borracho. Dice, feliz Navidad a todo el mundo, feliz Navidad, etcétera, etcétera.
Merry Christmas.
Bueno, después sale a la calle, empieza a restituir, a perdonar deudas. Tiene un empleado que lo trata fatal, que le paga una miseria, y va a su casa, le dice que le dobla el sueldo, que se va a ocupar de un hijo que se llama Tiny Tim, que tiene una enfermedad incurable, y que el espíritu le ha mostrado que si por culpa de él, precisamente de la miseria en que vive su empleado en la oficina, pues ese niño va a morir. Entonces se ocupa de la educación, de que vaya a buenos médicos. En fin, es una vida cambiada. Y me gusta eso, ¿no? Las frases de él, dice, me siento ligero como una pluma, como si hubiese bebido, ¿no?, como si estuviera borracho, que esto, los que hemos recibido el Espíritu Santo, pues podemos entenderlo, ¿no? Ha sido nuestra experiencia para bien, ¿no?
Muy bien. Pues muy interesante todo lo que se ha comentado. Gracias, Luis, por todo el trabajo que has hecho. Y a nuestros contertulios, pero ahora nos vayáis de la mesa, ¿no? Ramón, tampoco te marches, que tenemos aquí oyentes que están con nosotros acompañándonos. Vamos a dejar que Alejandro nos coloque la careta de la crónica de la actualidad, y ahora sí, de lleno comenzamos a tratar los problemas que tenemos aquí, y bueno, las buenas y las malas noticias de nuestro tiempo.
Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide.
Tears fall from your eyes. Bueno, Luis, ahora bromeaba que si nos ponemos la careta de qué.
De Anonymous.
De Anonymous, no, hombre, no, la careta de la sintonía.
Exacto.
De la crónica.
Tú has dicho la careta de...
Bien, pero puntualizo. Aquí estamos, no somos de Anonymous. En clave nacional, de momento no somos, no sé qué. Vamos a hablar del Banco de Alimentos. Una noticia interesante. Se está convirtiendo en el supermercado del hambre. Había un artículo muy interesante del diario, en un magazine del fin de semana, que lo titulaba así: Banco de Alimentos, el supermercado del hambre. Interesante reflexión. porque más de 1 millón de personas están comiendo cada día en nuestro país gracias a los bancos de alimentos. Hay 52 bancos, uno por cada provincia, y su función, su labor fundamental en este tiempo es vital. En un contexto como el que estamos, socioeconómico, donde hay una destrucción de empleo tremenda, que se ha desbocado la destrucción de empleo en nuestro país, la tasa del paro ha subido al 22,8%. Esto quiere decir que de las personas que están en edad de trabajar hay un 22,8%, casi una cuarta parte de personas de la población, pero no de toda la población, sino de la población con edad para trabajar, la población activa, que no tienen trabajo, están en paro. Y el número de desempleados continúa creciendo mes a mes. Son ya cerca de 5 millones y medio de personas sin trabajo. Ese es un tema que tenemos ahí por delante, el Banco de Alimentos. ¿Qué os parece la labor que está haciendo esta institución?
Tremenda la labor que está haciendo esta institución, porque cada día más son más los que están necesitando de alimentos. Y también nos indica en qué circunstancias se encuentra la población a nivel de España, porque no lo vamos a decir a nivel mundial, pero creo que España es uno de los que más está en este momento creciendo en cuanto al banco de alimentos y esperando que toda la población que pueda ayudar, pues nosotros, yo soy una de las que estoy a favor de que este banco de alimentos crezca.
Se potencie.
Sí.
Manolo, tú estás viviendo de cerca también este tema. ¿Cómo lo ves desde dentro?
De dentro se ve, tengamos en cuenta que el banco de alimentos no es que le dé todos los días la comida, ayuda a dar, no es que sustituye, ayuda a dar a la familia. Y es una ayuda importante la que ellos tienen, cada familia. Concretamente, ayer me decía una mujer, decía, que yo me tenga que ver en esto, ¿quién me lo iba a decir a mí? Si yo tenía mi trabajo y yo era tal y tal y tenía no sé cuánto bajo mi mando y tal, y ahora me veo aquí, ¿no? Y es la realidad lo que está ahí. Vemos, por otro lado, que también he escuchado hoy en TV3, que se va a hacer una especie como de maratón, precisamente para ayudar al Banco de Alimentos, a los bancos de alimentos aquí en Cataluña.
Una buena iniciativa.
Incluso se ha estado ya firmando, lo he visto hoy en las noticias, y parece ser que sí, que se va a hacer como una especie de maratón, porque toda ayuda que se dé, como he dicho antes, se le puede dar comida a las personas, y de hecho lo da el Banco de Alimentos, igual que da la Cruz Roja también, pero concretamente el Banco de Alimentos no sustituye para todos los días estar comiendo, ¿no? Porque, claro, una familia que son dos, vale, pero una familia que son 8 y hasta 10, esos cada día comen mucho, ¿eh? Son muchos kilos los que se van a cabo de la semana, ¿no?
Entonces, sí, porque muchos hijos que se habían emancipado y ahora están volviendo a casa con sus padres.
Ahí está.
Y muchos traen hijos, traen los nietos con ellos, están habiendo muchos casos así.
Sí, eso es así, y eso es lo que vemos, que, como antes ha dicho Luis, no es que vayamos de
bien a mejor,
sino de a vida mejor, sino que vamos a vida peor. Sí. Vamos cada día que estamos viendo, y fíjate que cada vez que nos estamos sentando aquí estamos dando nuevas cifras del paro, pero en aumento, no en decadencia, eso quiere decir que vamos peor, ¿no? Y vemos que por muchas cosas que se están diciendo, y volvemos a lo de Charles Dickens, ¿verdad?, que los poderosos, como el Banco Santander, ha tenido, pobrecito, 5.000 y pico millones nada más de beneficio.
Lástima.
Vemos ahí la tremenda injusticia que hay. La tremenda. Cuando hay personas que están viviendo en la calle, cuando hay personas que están tirándola a la calle, le están quitando el piso.
Sí.
Y los bancos, bueno, no saben lo que hacer con los pisos. Eso está ahí.
Bueno, hablas de un dato, yo, ya que has citado una cifra, voy a citar otra que me movía también. Esto ha sido publicado en el BOE el día 31 de diciembre, es decir, con nocturnidad. Los acuerdos que han firmado el Partido Popular y la Iglesia Católica. 13 millones de euros mensuales asignados a la Iglesia Católica directamente de los presupuestos del Estado.
Eso los medios de comunicación no se han hecho demasiado eco, ¿no?
Podemos leerlo en el BOE cuando queráis.
No, ya, bueno, pero el BOE ya sabes tú que no lo lee todo el mundo, pero en TV1 han dicho algo, en TV3...
No, naturalmente.
Qué raro, ¿no?
Pues esos son temas que a uno le dice, bueno, la Iglesia Católica, que con todos mis respetos, hace una labor social importante, pero ya reciben también sus aportaciones.
Claro, también
la hacen los evangélicos.
También la hacemos los evangélicos y recibimos migajas, y en fin, bueno, son cosas que claman al cielo, no solamente los bancos, sino también entidades.
Sí, de hecho, hoy cuando estaban haciendo la entrevista de la maratón esta que se va, había allí de toda clase de personas que están ayudando allí y solamente entrevistaron a Cáritas. No llama la atención esto, no son ellos solo los que están.
No llaman a Diaconía, por ejemplo, ministerio,
no.
Un organismo evangélico.
Es exclusivamente a Cáritas.
Sí. Bueno, que hacen una buena labor, hay que decirlo. No son los únicos.
Tenemos que entender que hay muchísimas ONG que están trabajando.
Y la ayuda se está vertebrando en muchos lugares donde Cáritas no llega, en muchísimos lugares. Claro. Obviamente, donde estamos nosotros en Sabadell, Cáritas tiene su sede, tiene su función, pero si no fuera por las otras ONGs que estamos allí y otras entidades,
el trabajo. Como se suele decir castizamente, si nosotros recibiéramos esa ayuda, otro gallo cantaría. Es decir, ayudaríamos de otra manera, mucho más evidente y con más efectividad.
Sí, hombre, con menos bombo y platillo.
Basta decir que esos 13 millones de euros no son para ayudar a la gente, eso es para la institución Iglesia ICR, Iglesia Católica Romana.
Uh-huh. ¿Mm? Para algunas reformas urbanísticas o de edificios, bueno, como tú mismo, Paco, has visto, ¿no? En un sitio que te llevé, ¿no?
Sí.
Para eso sí que hay dinero.
No,
cuando hablabas de lo del banco de alimentos, yo digo que si se siguen las recetas de algunos economistas y algunas mentes pensantes, yo creo que al final acabaremos todos ahí, ¿no? O sea, comiendo.
Sí,
no,
es que va.
Hace unos días leía unas declaraciones de un premio Nobel de Economía, nada menos, cuyo nombre es mejor no acordarse, como dice el Quijote, que él sugería para solucionar los problemas económicos de naciones como España, por ejemplo, que los trabajadores ganasen el 20% menos.
Muy bien.
Por ejemplo. Yo cuando leo esto digo, este hombre,
se
ha tomado algo, o ha fumado algo antes o de esto. Digo, no, que no se corten ya, porque se les ve el plumero. Digo, ¿por qué el 20%? Que lo reduzcan el 60%, que quiten la seguridad social, que trabajemos los domingos, etcétera, etcétera. No, es verdad.
A la época de Charles Dickens.
Es verdad, con el timing con el que estamos actualmente, de tanta reforma laboral y venga y dale y esto, en un periodo de 15 años más como el que estamos ahora, miraremos atrás y nos veremos con alpargatas y comiendo farinetas.
Estallido social.
Y diremos, bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? Estallido
social. Había antes una cosa que se llamaba cartilla de razonamiento.
Y siempre la clase...
Estaban dando raciones de comida. Sin embargo, si hemos escuchado las noticias, en Grecia a los niños le están dando comida.
Hoy lo he escuchado yo.
Ahí ya estamos viendo un síntoma.
Pero la cartilla de racionamiento ya existe por ejemplo, en Cuba, en eso, y esperamos que nunca llegue a...
Y mira cómo están esos países.
Pero
de todas formas, ya desde el punto de vista técnico, o sea, que un premio Nobel de Economía diga una memez como esta, porque si la clase trabajadora gana el 20% menos, es gente que está dejando de comprar un montón de cosas.
Y
son fábricas que cierran, etcétera. Es pobreza y más pobreza.
El lío del que hablaba Rajoy, Mariano Rajoy.
Sí, vivo en un lío. Eso quería hablar también, esta frase.
Por eso, él dice que él sabe que va a venir huelgas, pero él
debería
saber
que hay millones de personas que viven en el lío hace mucho tiempo ya.
Sí. Es decir, que nos vendrá en marzo cuando... Ahora en febrero nos publicarán el tema de retenciones de los trabajadores, se publicará, y en marzo nos vendrán las reformas laborales y a ver dónde llega. Y bueno, hasta dónde aguantan las empresas también, porque las pequeñas y medianas empresas son las que van a tener que soportar muchas veces. En fin, esa reforma laboral que se hace esperar y vemos en qué acaba. Está por
¿Y mientras todavía. Tanto los sindicatos mayoritarios qué hacen?
Bueno, no sabemos. Ahí están.
Tienen sus subvenciones de momento.
Ahí está el tema. El colapso también de Spanair, que ha dejado en el paro a
4.000,
entre empleos directos e indirectos a unas 4.000 personas. Las deudas por más de 350 millones de euros de la compañía han provocado la quiebra. ¿Qué os parece también esta situación? Fue triste ver a los empleados. Yo creo que, bueno, era un reflejo dickensiano de lo que es la sociedad de tanta familia, un reflejo de lo que es
la
realidad de hoy.
Pero hay algo que no
gente
se decía.
Llorando,
y por ejemplo, las ayudas que estaba dando la Generalitat, las subvenciones a esta línea aérea, que cada mes le estaba dando sus subvenciones, pero no se decía ni pío, estaba ahí callado. Es decir, cuando ahora ha salido es cuando dice, no, es que estaban subvencionándola. Y ahora ya se ha acabado.
Pero recuérdate, recordémonos que cuando Rajoy y el gobierno dijo que una vez que hicieran los recortes todas las comunidades autónomas, el que no las hicieran, los iban a venir a buscar y les iban a revisar todo. Ahí mismo cerraron el... Uh-huh. Sí, y sí. Ahí mismo Spanair se fue y cerró.
Bueno, es un tema...
es bien delicado todo esto, pero los que están sufriendo siempre es el más pequeño.
Uh-huh. El problema es que a menor escala, si me permites, lo de Spanair ha sido sonado porque son 3.000 personas de golpe, pero es que cada día, y eso no sale por la televisión, hay un montón de gente que podrían salir llorando, de talleres Pepe, talleres Manolo, o la imprenta tal, que se van a la calle y que deben estar llorando ahora. Eso no sale por la televisión.
En 2011...
Y que si las sumas cada día son... Pueden ser 2.000, 1.800 cada día.
La destrucción de empleo es tremenda. 600.000 personas.
Es que no hemos hablado de los transportistas, 2011. Los que se van a la calle, los transportistas por el recorte que va a haber.
Pero ya todo esto, el gobierno anterior, ¿qué hacía hace 5 años o 6 años? La lucha, la alianza de las civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, o manuales para masturbarse, con perdón. Esas eran las preocupaciones, ¿no? Porque hay que hablar claro, ¿no? Esas eran las preocupaciones del gobierno anterior ante una situación así. Uh-huh. O decir que no, que vemos la luz al final del túnel. ¿No habíais oído esa frase? ¿Qué clase de luz veía el señor Zapatero? Esta que ven la gente que han tenido experiencias post-mortem, ¿no? ¿Sí o no? Esto que han estado... ¿Lo habéis leído, no? La muerte dice que todos ven una luz al final del túnel. Yo creo que es eso lo que vio. Porque a la luz de los acontecimientos...
Aquí nos habla la estadística también de que uno de cada dos parados lleva más de un año sin trabajar.
Sí.
La mitad de los parados más de un año sin trabajar. Es decir, lo que hablábamos, qué expectativa de futuro hay, qué esperanza hay. Yo creo que es un tiempo en el que tenemos que recapacitar en esta situación, pensar que a todos nos puede tocar. Aquí esto está clarísimo, no solamente son estas familias, sino que pueden ser muchas más, porque es lo que dicen las estadísticas, ¿verdad? También. Así que bueno, como Iglesia del Señor también nos toca, como cristianos verdaderos, nos toca estar ahí y, como hemos dicho tantas veces, demostrar ese compromiso social, porque este mundo lo está necesitando, más que nunca en estos momentos. Otro punto, pasando de capítulo, ¿qué os parece el frío que hace en la puerta? No sé, Ramón, ¿cómo ha venido para arriba? Esa ola de frío siberiano que hasta frío y nieve, que azota media España. Cataluña especialmente está viéndose afectada. No sé, ¿qué veis de destacable en esta noticia?
Bueno, que estamos en el invierno.
Todo el mundo estaba esperando.
Algo destacable, por ejemplo, desde el año 1956 no había un frío como este. Según ahora llegaba a mis oídos, que hay en el norte, en el Pirineo, norte de Cataluña hablo, y de España, 15 bajo cero.
¿En el 56?
Ahora, ya. Hoy.
Yo en el 56 no lo sé porque estaba en África, tú.
Hace unas horas.
Me enteré. Estaba en Guinea Ecuatorial.
Allí poco frío hacía, ¿no?
Poco.
Pero bueno, es una curiosidad, ¿no?
Se dice que mañana va a nevar, ¿no? Se dice.
Aquí han caído algunos copos, ¿eh? En el Vallés, en la zona donde estamos nosotros.
Sí.
Frío y nieve, azotando media España. Y luego también, por otro lado, vemos las víctimas que han habido en países del este de Europa.
Más de 60.
Más de 60 personas muertos. Fallecidas y realmente también es una tragedia grande. Aquí se han dado unos consejos desde Protección Civil, desde las autoridades, se han recomendado que no se salga a la calle si no es más que estrictamente necesario. Lo hemos notado en el tráfico de la autopista.
Bueno, las escuelas...
Vía libre.
Las escuelas cerraron las escuelas antes de las 2 de la tarde por el temor de del frío y de la...
Somos como las hormiguitas, ¿eh? Nos escondemos del frío.
Bueno, ahí había aprendido yo una cosa ayer de una hermana que lo estuvo compartiendo, que es rusa, y dice que cuando nieva mucho y hay hielo, porque yo le dije, digo... Como se hiele, digo, vamos a resbalar o vamos a tener que poner clavos en los zapatos. Dice, no, dice, allí lo que nos ponemos es esparatrapos.
Esparatrapos.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Pegado en la suela de los zapatos. Dice, ya no resbala. Digo, mira qué bien. Dice, no, seguro, tranquilo, que no resbala.
Está bien saberlo.
Un remedio casero.
Está bien.
Bueno, Pues esa era otra noticia, el frío y la nieve, que están aquí con nosotros, y otra ya menos agradable, pero también es importante hacerla saber. El principal capo rumano de la prostitución es sentado en el banquillo. Ioan Clamparu, alias Cabeza de Cerdo, la verdad es que se parece al hombre, era el jefe de una organización criminal. No, aquí tienen la foto.
En inglés sería Pickhead,
no te voy a decir otra cosa. Era el jefe de una organización criminal que obligaba a prostituirse a más de un centenar de mujeres en la Casa de Campo de Madrid. Y escuchaba la noticia de que algunas, por haberle denunciado y demás, que las habían cogido después, ellos, les habían cosido con alambre la boca. ¿Qué os parece? Habían cosido con alambre la boca a esta.
Terrible.
O sea, yo oía eso y digo, señor, qué salvajismo, qué abuso. O sea, es la esclavitud. Sí. Del siglo XXI.
Bueno,
la esclavitud existe.
Bueno, tú ya sabes que la gente más desalmada son los que viven del tráfico de drogas y la prostitución.
Y de blancas.
Son los que hacen este tipo de cosas, este tipo de asesinatos y de alambres y otras cosas que no
pues mujeres
se publican
que,
a veces.
Que venían de Rumanía, la mayoría de ellas, y en la Casa de Campo de Madrid ahí las prostituían y, bueno, abusando de una forma terrible, terrible. Y
buena
eso existe.
Gente, ¿no?
Existe, es una realidad. Y el problema está en los que los consumen. Esto es como las telenovelas y la telebasura. ¿Por qué hay? Porque se consume.
Y tanto. Uh-huh.
Y para mí sería denunciable el consumo de
y mientras
de
más las vean, más va a haber.
Sí. Bien, ese es un tema que está ahí también en la mesa y que nos sensibiliza a todos especialmente. Bueno, y ahora cambiando así un poquito de tercio. ¿Os acordáis que la pasada semana, o la anterior, no recuerdo, hace un par de semanas, creo, porque la semana pasada nos quedamos sin luz?
Oh, sí.
Se nos cortó el suministro eléctrico. Fue verdad, que se nos cortó la luz.
Hasta
se nos fue la luz. Pero no a los contertulios, sino al estudio. 25 lemas para una revolución. Fijaros las lemas del 15M, o queréis que os lo lea, porque no tienen desperdicio algunos de ellos, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Luego, me sobra mes a final del sueldo.
Muy bueno.
Otro, no hay pan para tanto chorizo.
Bravo.
Otro, ¿dónde está la izquierda? Al fondo de la derecha. Dice, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Se alquila esclavo económico. Se puede acampar para ver a Justin Bieber, pero no para defender nuestros derechos. Bueno, hay muchos, muchos, muchos. Mis sueños no caben en tus urnas. No falta el dinero, sobran ladrones. No es una crisis, es una estafa. Bueno, en fin.
En línea con esta había leído otra que era embustero y ladrón, político de profesión. Un lema también de nada.
Tengo una carrera
casos.
Y como mortadela. manos arriba, esto es un contrato. Bueno, rebelde sin casa, democracia, me gustas porque estás como ausente.
Pablo Neruda. Sí, los poemas de amor de Pablo Neruda.
Nosotros buscamos razones, ellos victorias. Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean. Son eslogans, son lemas del movimiento 15M y personas que han manifestado pues su queja, su descontento de forma pacífica y de esta manera. Creo que es un tiempo complejo el que vivimos, ¿verdad?
¿Habéis leído los Yayo Flautas?
No.
Hoy, sí, hombre, ¿no? En Barcelona ha pasado un grupo de 30 abueletes.
Sí,
ha invadido un autobús protestando por lo de la subida de tarifas y todo esto.
Sí.
Me parece
sí,
muy bien.
La línea
carteles,
43.
La línea 45, leí.
Sí. 45, 43.
Sí.
Algo así.
Y en Madrid, me parece que ayer hubo coladas masivas de personas en el metro protestando por la...
Aquí creo que en Barcelona también la subida ha sido impresionante.
Aquí el billete aquí sencillo, 2 euros.
De 1,45 a 2 euros.
Es una vergüenza, ¿no? Entonces ahora el personal de TMB tienen programada una huelga para coincidiendo con el certamen este que hay sobre la telefonía móvil en Barcelona. No sé si se ha desconvocado o qué, pero una de las cosas que ellos pedían era que se publicaran los sueldos de las altas jerarquías de Transportes Metropolitanos de Barcelona, que se ve que deben ser de agárrate y no te menes. Uh-huh. Son cargos políticos, etcétera, y el mismo personal de TMB quieren que se hagan públicos estos sueldos.
Uh-huh, uh-huh. Bien, pues son noticias.
Bueno, ellos como respuesta han dicho que van a quitar una de las pagas a los jefes y tal, una de las pagas extras.
Ya iremos comentando de este tema en próximos días, sucesivos días. Deciros también, en clave internacional, que falleció el hermano Pablo Finkenbinder. No sé si conocíais acerca de este hermano que llevó muchos años en radio, con programas muy muy interesantes, evangelísticos. A los 91 años de edad partió a la presencia del Señor, el hermano Pablo. Un mensaje a la conciencia, no sé si os acordáis.
Sí, hermano Pablo.
Y bueno, y otra buena noticia es que Brasil ha distribuido el pasado año casi 7 millones de Biblias. Wow. Y hay un lema que ellos usaban, que en estos tiempos tan difíciles, más que nunca, es necesario llevar esperanza a los hogares, a las familias, y qué mejor que la palabra de Dios.
Qué noticia más maravillosa, ¿no?
Exacto.
Eso en Brasil tremendo. Distribuyen Biblias y en España distribuyen preservativos. Esto es la gran diferencia, ¿no?
Yo creo que aquí hay que cambiar un poco la educación de nuestros políticos, porque muchas veces cuando vemos, y cuando hablo de cambio de educación, me refiero a la óptica, ¿no? La óptica que se tiene en cuanto a la Biblia, porque se piensa que la Biblia es adoctrinadora, que
represora.
Represora, sí, todas estas connotaciones entonces, negativas. Y es todo lo contrario.
Que va contra el sexo, contra como he leído yo algunas
todo
veces.
Todo lo contrario. Por eso tenían que leerla un poquito más y vivirla, que sería esencial para no estar como estamos actualmente. Pues vamos a estar despidiendo ya el programa. Vamos a dejar aquí la tertulia de hoy. Hemos hablado de Charles Dickens, largo y tendido. Hemos tenido a José de Segovia, con Luis Bien, con Victoria Brat y con Manuel Cornejo. Y también con la compañía de Ramón Beitia, que ha estado acompañándonos. Y con todos nuestros amigos oyentes, que son muchos, los que nos hacen saber que están sintonizándonos, gracias por vuestras oraciones, por vuestro apoyo, por vuestro respaldo, gracias por estar ahí escuchándonos cada semana. La próxima estaremos aquí de nuevo con todos vosotros y estaremos tratando un nuevo tema. Hasta entonces.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.